Buenos días, tardes, noches, sea cual sea el horario en el que nos escuches. Te agradecemos una vez más por permitirnos entrar en tu espacio y compartir este momento con nosotros.
Pues bueno, ¿cómo están? Como lo escucharon y como lo están viendo, porque estamos estrenando un equipo, el día de hoy tenemos un episodio muy especial, que siempre digo que es un episodio muy especial, no sé por qué, pero todos mis episodios siempre son muy especiales. Pero este es más especial porque estoy grabando aquí desde mi casa, la casa de mi mamá también, en Carolina del Norte, y pues este episodio va dedicado a todas las mamás que nos escuchan, que están ahí también escuchando el podcast, porque nos escucha mucha mamá. Fíjate que vemos las estadísticas y mucha gente grande también, o sea, de 25 para arriba nos escuchan también. Y la mayoría de nuestra audiencia también tiene 40 años, 50 años. Entonces, pues es un honor tenerte aquí. Y más aparte que eres mi mamá y que estamos en este episodio dedicado a las mamás. ¿Cómo te sientes estando aquí? Porque déjenme decirles que se puso muy, muy nerviosa cuando estuvo aquí en el... para iniciar el podcast, de hecho.
Estoy, pero bueno, vamos a dejar que todo fluya.
Sí, como tiene que ser.
Bueno, pues gracias, es un privilegio para mí estar aquí. Es un sueño hecho realidad, el ver a mi hijo triunfar, el ver a mi hijo hacer todo esto. Porque quién más que yo lo vi desde que era un niño haciendo todo esto, que era su sueño. Y verlo, lograrlo, ver que... se le han abierto muchas puertas, que él mismo ha hecho todo esto, es un orgullo para mí. Gracias, hijo, gracias, te amo mucho. Y pues gracias porque pues tengo el privilegio de tenerlo hoy aquí y estamos grabando desde casa, entonces casa de todos ustedes también son invitados.
Y es que si recordarán el último episodio que grabamos en vivo, recordarán que yo me había ido a Estados Unidos porque, bueno, acá vivo, he estado estos últimos años viviendo acá y pues estuve aprovechando el tiempo y dije, ¿por qué no grabar el episodio del 10 de mayo que ya se acerca con mi mamá? Todavía no me llaman para el trabajo, entonces estamos esperando esa llamada y pues ya aprovechando el tiempo, tomar este tiempo que tenemos para hacer este episodio, creo que va a salir un episodio muy muy bonito, porque déjenme decirles que mi mamá, a pesar de todo, pues se las ha visto muy duras, ¿no? En todo este viajezote que has tenido en tu vida. Y hace poco, de hecho ayer, tuvimos una plática que estuvo muy padre porque estaba mi mamá hablando sobre el testamento y ya saben, cosas que uno habla cuando se tiene que hablar. Pero yo le decía, a ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Si cuando tú tengas 80 yo voy a tener 60 años, o sea, literal, no tiene nada que ver. Y es que mi mamá fue mamá muy joven, ¿no?
Así es, tomé esa decisión de tener a mi hijo a una edad muy temprana, pero no me arrepiento, es más, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Yo estaba estudiando una carrera, pero el amor que yo le tenía a mi hijo era mucho más importante que la carrera.
Pues vemos por qué. No, y es que, bueno, a ver, cuéntanos también, antes, ¿qué estudiabas? O sea, ¿qué es lo que estabas estudiando en ese entonces, cuando antes de que me tuvieras a mí, de que yo estuviera en tu panza?
Bueno, yo tuve que ir a hacer exámenes para diferentes universidades, entre ellas, pues, el Poli, la UNAM, y... Pachuca, que es donde casi estamos muy pegaditos.
Y aparte muy familiarizado, yo estudié la prepa allá, y justamente en la universidad donde estudió mi mamá.
Exacto. Entonces, pues, yo quería ser dentista, entonces, pues, afortunadamente mi mamá y su esposo, mi padrastro, que bueno, fue un gran hombre para mí porque me apoyó en todo, pues me dieron la oportunidad de ir a estudiar a la universidad a Pachuca. Entré ahí, estuve un año estudiando la universidad, me encantaba la carrera, estaba haciendo cosas que me encantaban, cosas nuevas. Sin embargo, bueno, pues no tuve la oportunidad de terminarla y bueno, me dediqué en cuerpo y alma a mis hijos.
Y es que no tuve la oportunidad porque pues aparecí yo de repente en su panza.
Apareció yo, claro.
Si no, no estuviéramos aquí grabando esto, créanme.
Así es.
Pero oye, y o sea, eso es muy fuerte porque ¿cuántos años tenías en ese entonces? ¿21?
No, No, yo tenía 19
años. 19, o sea, imagínense, güey. Por eso le digo, cuando yo tenga 60 años y yo voy a tener 80, ¿qué voy a andar pensando yo en los testamentos y en los terrenos? O sea, nada que ver. Pero eso me da mucho gusto porque eso significa que te voy a tener más tiempo. O sea, muchísimos, muchísimos años más.
Eso esperamos.
O sea, casi, casi. Bueno, ahí nos vamos a estar esperando tú y yo arriba. Pero, bueno, o sea, hablábamos con respecto al tiempo, ¿no? Y los años que tenías en ese entonces. Y es que mucha gente no me cree, pero es que nosotros venimos desde muy, muy abajo. O sea, claro. A ver, cuéntanos esa experiencia también. Porque a los 19, uno, por más que quiera decir que planea a sus hijos, y me lo han dicho a mí, pero no lo creemos. Pero, a ver, ¿cómo lo hiciste en ese entonces? ¿Qué es lo que tenías? ¿Qué recursos tenías aparte?
Bueno, pues a los 19 años no tienes ni siquiera un trabajo. No tienes
sí, ¿no?
Ni idea qué vas a hacer, pero bueno... El papá de mis hijos y yo tomamos la decisión de vivir juntos y aparte solos, porque no queríamos ni vivir ni con la familia de él ni con la mía, porque sabíamos que en algún momento íbamos a tener algún
problema. Y es que es muy común en México vivir así, es muy común.
Sí, es mucho. Y bueno, pues afortunadamente una persona se acercó a nosotros y nos ofreció cuidar una casa, entonces fue para nosotros como, wow, tenemos dónde ir. Iniciamos de la nada, mi papá nos regaló una estufa con el tanque de gas, dormíamos en una cama individual, yo con mi niño dentro, y fue muy difícil, mucho, mucho, muy difícil. El papá de mis hijos tampoco tenía un trabajo, ni siquiera había, terminó una carrera, una carrera técnica.
Ajá.
Él es contador. Y pues yo terminé la preparatoria y un año de carrera trunca, pero afortunadamente las ganas de salir adelante fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque no te puedes rendir, ya estás ahí, ya estás arriba en el barco y no puedes regresar, o sea, no hay vuelta atrás. Y iniciamos así, de la nada, sin nada. Es más, yo creo que... recuerdo que teníamos una mesita y dos sillas y yo no tenía cuna, no tenía nada, absolutamente nada.
Así, como vine al mundo, sin nada. No, pero aprendimos mucho de eso, yo me acuerdo mucho. Pero, a ver, tú nos contaste entonces que tenías una carrera antes y qué pasó con esos sueños. Porque supongo que era un sueño para ti terminar una carrera, tener algo así. ¿En dónde guardas todo eso? O sea, porque, bueno, sí, me imagino que toda tu energía... Y todo lo que tenga que ver con tus sentimientos, emociones y todo eso, pues va encaminado a que ya tienes un hijo, por ejemplo. ¿Pero dónde guardas todo eso que tenías antes?
Bueno, yo sabía que ya era muy difícil volver a retomar mi carrera. Mi mami me decía que no importaba, que ella cuidaba a mi hijo mientras que yo iba a la escuela a estudiar. Sin embargo, creo que los primeros años de mi vida y siendo mi primer hijo, no me quería que... perder la oportunidad de verlo caminar, de que me dijera mi mamá y no mi mamá, que pudiera estar con él muchísimo tiempo. Entonces, pues, guardé eso como en pausa y dije algún día, afortunadamente se presentó esa oportunidad que había dejado atrás. Creo que siento que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca puedes decir... no lo logré y bueno, lo que sea, lo que venga está bien, ¿no? Creo que no soy la única jovencita que se casó a esa edad.
No, más
chiquita.
Sí, creo. Sí, sí. No, y aparte en esa época, y más en bueno, nosotros que venimos como de, ¿qué se dice? Pueblito.
De un pueblito. Muy
municipio. Está muy cerca de la Ciudad de México, pero realmente es otra cosa. O sea, realmente no estábamos... tan en la sociedad, por así decirlo. O sea, teníamos la gente que conocíamos ahí, pues era la gente que vivía ahí y realmente pues ahí viviste toda tu infancia, ¿no? Que déjenme decirles que mi mamá nació en Nevada, pero desde muy chiquita se la llevaron a vivir a México, ¿verdad?
Sí, así es. Yo nací aquí en el estado de Nevada y a los 7, 8 años mi papá decidió emigrar o regresar a su país, a México. Y bueno, pues ahí mi vida fue...
completamente diferente.
Sí, claro.
No, y aparte la viviste toda allá.
Sí, todo, 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 todo.
Que déjenme también decirles que mis papás se conocen desde niños y que fueron sus únicos novios cuando en ese entonces, o sea, de ahí a los 21, más o menos, 22 años.
Sí, claro.
No, más o menos, ¿no? 18. Algo así.
Como a los 15 años fue mi novio. Ajá. Entonces, desde los 15 años fuimos novios.
Pero tú lo conoces toda la vida.
Sí, claro, lo conozco desde que llegué a México. Nos vimos y dijimos, bueno, nos gustamos y a mí también me gustó. Entonces dijimos, ah, ok. Teníamos familia en común, amigos en común. Uh-huh. Y yo iba a visitarlo a su casa, a jugar con ellos, porque pues éramos unos niños. Y después, yo creo en la secundaria, cada quien tomó su camino y terminando por ahí, iniciando la preparatoria, fue cuando nos volvimos a encontrar. Y bueno, el hola, ¿cómo te va? Se convirtió en 20 años de matrimonio.
Imagínate, y imagínate. Hijos. Y tres hijos aparte. Pero tú comentabas algo con respecto a, pues sí, todo eso de decidir estar con tu hijo, porque mucha gente allá afuera no lo ve así. Y bueno, aquí en este país, por ejemplo, lo vemos mucho. Mi mamá es maestra aquí, ella da clases de español. Entonces tú ves a muchos niños ahí. A mí me tocó también cuidar en un gimnasio niños pequeños. Y realmente aquí pareciera que tienen los hijos nada más para que le regresen los impuestos, porque los papás no cuidan a sus hijos, no se preocupan por ellos. Si lo pueden tener más tiempo en la escuela, mejor para ellos. Y para ti fue una elección el, ok, no tenemos tanto, pero no me voy a perder de esta parte, ¿no? De mi hijo.
Claro. Bueno, una vez que, bueno, John cuenta con otras dos hermanas más pequeñas, Jimena y Elizabeth, que son el amor de mi vida. También John, mis tres hijos, son todo lo que tengo. Estoy muy, muy orgullosa de ellos. Los amo, Liz, donde quiera que estés, mi princesa hermosa. Te extraño mucho a mi Jimena. Jimena trabaja conmigo, así que la veo todos los días y tengo la fortuna de que trabaja conmigo. Entonces, y bueno, y cuando John viene a visitarme, pues bueno, lo disfruto mucho, demasiado. Y bueno, pues me dediqué en cuerpo y alma por muchos años a mi hijo, hasta que un día decidí, dije, algo tengo que hacer, tengo que retomar algo que había dejado ahí, esa pausa en mi vida, algo que no me dejaba, realmente eso no me dejaba en paz. Era como esa espinita que te queda y dices, necesito terminar con esto porque no puedo continuar siendo la misma toda la vida. Y creo que es un gran ejemplo para tus hijos, si es que tú estás pensando en que no puedes hacer nada. Créeme que sí se puede. Cuando tú lo anhelas con todo tu corazón, lo vas a lograr, como sea lo vas a lograr. Y afortunadamente, le mando un saludo a mi comadre Mayra, porque ella fue un instrumento muy importante para esta decisión, porque ella me ayudó a conseguir una beca, no teníamos para pagar una carrera, entonces me ayudó a conseguir una beca, de verdad fue un milagro muy, muy grande, porque hubo un proyecto por ahí, yo solo pagaba 200 pesos mensuales de colegiatura. Y
muy buenos, sí, porque sí. Las colegiaturas están muy, muy caras.
En una escuela particular. Entonces, saludos a todos mis compañeros también de escuela.
Sí, seguramente.
La mayoría de ellos eran ya personas casadas también, con hijos, trabajos, así que solo íbamos los sábados a la escuela. Pero pues yo te digo que el 70% o el 80% de esas personas ya eran personas con familia. Uh-huh. Y tomaron la decisión de terminar la carrera, la terminamos todos juntos. Yo creo que un 80% de mis compañeros terminaron y ahora ejercen.
Wow, y eso es mucho, porque para terminar una carrera, digo, a pesar de que, bueno, yo que egresé también de la UAM, apenas egresé, porque yo soy del 2016 y apenas es 2023, y me estoy apenas titulando, 24. Sí. Sí me tardé un poquito, pero justamente, o sea, es un porcentaje muy alto de sus compañeros que se graduaron, y justamente porque estaban casados y todo eso, que es muy padre de estas universidades que te den esa oportunidad, el que puedas estudiar, y aparte ibas los fines de semana, me acuerdo muy bien.
Solo los sábados.
Y toda la semana se dedicaba justamente a cuidarnos a Jimena, Liz, a mí. Yo iba en la secundaria, Jimena en la primaria y Liz también en la primaria.
Exacto, sí. Y yo recuerdo que, pues, después de todas las labores que tenía que hacer como mamá, pues me tocaba hacer tareas. O sea, todas las noches, todas las tardes tenía que hacer tareas. Gracias a Dios que tuve un buen promedio. Salí muy, muy bien de la escuela.
Porque aparte, o sea, sí, ya caí. O sea, hacías todas las tareas, pero aparte nos hacía todas las tareas. Y no es de que mi mamá fuera de esas mamás barco que te hacían las tareas. Pero cuando se trataba de manualidades o de hacer cositas muy, muy detalladas, mi mamá era la campeona de, o sea, le ganaba las maquetas y nos dejaban un sistema solar. El sistema solar nada más no flotaba si te metías dentro de él porque no sabía cómo hacer esas cosas. Pero una vez le hiciste a Liz una guitarra, ¿te acuerdas?
Sí, a las 10 de la noche.
A las 10. Ah, porque aparte, nosotros irresponsables éramos de hacer las maquetas en ese entonces bien noche. O sea, porque, ay, mamá, se me olvidó. Éramos esos niños. Éramos esos niños. Llegábamos a la escuela con la maqueta del sistema solar y el sistema nervioso que nos habían pedido. Pero justamente esa anécdota es muy divertida porque a Liz le pidieron una guitarra y mamá hizo con una caja de cornflakes una guitarra hermosa. O sea, antes uno la veía y pensaba que era Fender, la verdad. Claro. Pero, ¿qué pasó con esa guitarra? Cuéntales, por favor.
Ya sabes, llegas a la calle y tu hija te dice, ay, mamá, necesito llevar mañana una guitarra. Y yo, ¿de qué? De cartón. Y yo, son las 10 de la noche, o sea, ¿dónde voy a tomar todo lo,
los materiales?
Materiales, sí, ¿no? Afortunadamente, como dice John, yo era cositas.
No, y le abrían la papelería a las 11 de la noche porque se la abrían. O sea, porque tenía muchos contactos ahí donde vivíamos. Entonces, de que teníamos papelería a las 11 de la noche, teníamos.
Ahí estaba. Recuerdo que tenía un telar de estos que se usan, que tienen como unos clavitos.
Ajá.
Y el cartón. Y bueno, me tienes ahí con unas liguitas haciendo todo. Y terminé como a las 12:30 de la noche. La niña llevó la tarea. Y cuando sale de la escuela, yo vi la calificación y me pusieron 9. Dije, wow, ¿qué pasó?
No, era un 8, me acuerdo que era un 8.
No recuerdo bien.
Pero era un, o sea, no, un 10 no fue. Sí, un 10 no fue.
Eso sí, porque si no yo lo hubiera dicho a la maestra que bueno, la desvelada estuvo buena.
Sí, sí, sí.
No, fue una calificación que no nos merecíamos. Pero, de sí, verdad, ¿y saben por qué fue? Porque decía la maestra, bueno, pero ¿cuál era el, porque no te sacaron un 10? Y decía a mi hija, es que le faltó resonancia. Y yo, wow, ese era el objetivo, ¿no?, del trabajo.
Sí, que tuviera de resonancia una guitarra de cartón. O sea, no tiene, la maestra era envidiosa.
Sí, 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 yo dije.
Mi mamá estuvo a dos de probarle que sí tenía resonancia esa guitarra.
Sí. En la cabeza,
sí, de hecho.
Yo hasta la fecha no lo puedo superar. Entonces, yo espero que la maestra ya se haya jubilado, porque si la veo...
No. Ojalá y no nos esté viendo porque nos va a meter una demanda seguramente. Oye, pero esos son los talentazos que tienen las mamás. Allá afuera seguramente mucha gente se debe estar, bueno, aparte de riendo con estas historias, recordando, ¿no?, como estas cosas que pasan porque... Es que uno cuando es niño parece que el tiempo se va muy lento, pero cuando eres adulto se va bien rápido. O sea, yo no sé cómo tú hayas vivido todas estas etapas, pero, o sea, tú ves como la evolución de todo esto, de la familia, de cómo hemos crecido, y realmente pues no ha sido... O sea, para mí es como... De repente estuvo muy lento y de repente fue ya de fregadazo que pasó el tiempo, ¿no? Y ahorita ya Liz ya va a entrar a la universidad y todo.
Sí, exacto. Se pasa el tiempo súper, súper, súper rápido. Te quedan los recuerdos. Así que aprovéchalos si tienes niños pequeños. Aprovéchalos mucho. Ve a los festivales del Día de las Mamás. Cuando yo terminé la carrera y decidí pues trabajar en la docencia, me perdí yo creo que algunos años de
estar ahí.
De no ir a los festivales del Día de la Mamá.
¿Sí?
En algunas ocasiones. Mm. Digo, fue después, claro.
Ya lo tocó a Liz. Por eso está así como está.
Claro, ya no pude ir a los festivales, pero bueno, me tocaba estar participando en la otra escuela donde yo trabajaba. Pero sí, aprovecha esa oportunidad. Los hijos se crecen súper rápido, hacen sus cosas, ya son independientes. Por ejemplo, en mi caso, pues yo ya vivo solita prácticamente. Entonces, uh-huh, mis hijos solo vienen a visitarme, pero y son... porque están estudiando, porque están haciendo su propia vida, están en estos proyectos, de lo que me siento tan orgullosa de los tres. Pero aún así, o sea, aprovecha ese momento. Creo que todos aprendemos algo. Si yo puedo preguntarle a John algo acerca de qué es lo más bonito para ti, John. Ahora lo estoy entrevistando a él.
Ya se cambió la...
¿Qué es lo más bonito para ti el que yo haya sido tu mamá en esta época, en este tiempo?
No, pues en esta vida, que es la única que tenemos. O sea, tú fuiste mamá por primera vez y yo fui hijo por primera vez. Todos somos así. Pero, o sea, pues justamente como todo esto, creo que nos apapachamos mucho. Fue la época en la que más nos apapachamos. Todo ese tiempo nos hemos apapachado. Hasta la fecha, hace 2 días agarramos, vimos una película allá abajo, nos abrazamos. Porque así somos. Pero es que hemos tenido mucho conecte y justamente quiero que le hables también a la audiencia. Ya tocaste un punto muy importante. El que tus hijos crecen y tú les das esa libertad de crecer. Porque hay gente que crece y que no crece porque su mamá no lo deja crecer. Y me refiero a que tú me dejaste ir a Pachuca, que cuando yo fui a la prepa, que cuando terminé la secundaria, me dejaste ir a Pachuca. Y es que mis papás no me pagaban un departamento. Ustedes han de pensar que me fueron a allá y no. Me hacían viajar diario. Claro. 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Entraba a las 7 de la mañana a Pachuca. Tenía que salir de la casa a las 5 de la mañana. Y es, creo que esto ya lo comenté. Y regresar desde las 9 de la noche a la casa. Y ustedes creen que un día fueron por mí. Jamás. Solamente una vez. Y eso porque se me olvidó un manual. Pero... fue la única vez que me dieron ese permiso. Pero, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, no, es que yo nunca te he preguntado esto, creo. Pero, ¿cómo fue el dejar a tu hijo ir a una ciudad que se aventara al transporte público 2 horas ida? Que regresara bien noche, porque regresaba a las 11 de la noche y no por otra cosa, sino porque estaba estudiando. Pero llegaba a las 11 de la noche a la casa y nada más dormía. Pero ¿cómo fue para ti? Porque pues es un desapego, o sea, prácticamente no vivíamos. O sea, ya ni siquiera nos hablábamos más que los fines de semana. Y eso fue porque pues yo iba para la casa. Bueno, o sea, estábamos... yo iba a la casa, me quedaba dormido y al otro día tenía que levantarme bien temprano. Entonces a mi mamá prácticamente ya no la veía. Pero ¿cómo fue para ti ese tomo de decisiones? Platícalas a los demás porque siento que esta es una buena enseñanza que le puedes dar a las mamás allá afuera.
Bueno, primero, pues yo siempre llevaba a mis hijos a la escuela, iba por ellos y los regresaba en carro. O sea, nunca tomaron un camión, una combi, jamás. No sabía, ni siquiera pedirla para... Entonces dije, ok, tengo que enseñarle a John cómo tomar un camión. Literal, un día... tomamos el camión, le dije, mira, vas a hacer esto, levantas la manita, y cuando subes le vas a pagar al chofer a donde vas a llegar.
Y tú le dices, ¿no? O sea, sí. Porque justamente mi mamá, como fue esa mamá que nos protegía, no nos sobreprotegía, porque eso nunca pasó, pero sí nos protegía mucho. Entonces, uno no crece con esas habilidades de hablar en público, por ejemplo. Entonces, pues pedirla, o sea... pasarle el billete al chofer para mí era como, no quiero. Pero bueno, tú me fuiste a llevar ese día a la prepa.
Sí, yo le dije, ok, lo voy a hacer yo primero y vamos a ir a Pachuca, literal. Fuimos ese día a Pachuca, nos bajamos, tomamos el otro camión que lo llevaba a la preparatoria. Después de ahí, solo cruzamos la calle y volvimos a tomar el camión de regreso. Uh-huh. Y yo le expliqué cómo. Llegamos nuevamente a casa, que eran 1 hora y media, 2 horas, y volvimos a tomar el camión para regresar, pero él lo tenía que hacer solo.
Sí.
Entonces, recuerdo su carita, yo me subí literal y me fui a sentar. Y él, ahí enfrente con el chofer, con su cara, no sabía qué hacer.
No sabía
cuánto iba a pagar, no sabía si le iba a esperar el cambio, o sea, nada. Entonces, ¿te imaginas?
Es que sí fuimos muy mimados, la verdad.
Soltarlo y decir, bueno, no sé qué va a pasar con él, si va a llegar o no a la escuela. Entonces, fue muy, muy, muy difícil. Recuerdo que el primer día que él se fue, ya literal, o sea, ya... su primer día, tú piensas todo, o sea, se te viene a la cabeza todo un escenario en el que tu hijo se pierde, literal se pierde, entonces, pues...
O sea, como en las películas, que la mamá se imagina así, sí. Los peores escenarios de la vida. Sí,
así, de ese tipo. Entonces, yo recuerdo que John se fue, cerró la puerta y dije, no, voy a ver para dónde va, ya, cierra la puerta.
Porque si veía, seguramente iba a ir por mí.
Y aparte iba a llorar. Entonces, cerró la puerta y dije, no voy a hacer nada, me quedé sentada. Y de repente, 2 minutos después llega, tocan, y yo, ¿quién? Mamá, es que se me olvidó, no sé qué.
Sí, las llaves, ¿no? Al crecer
las llaves. No sé, ¿te imaginas? O sea... no, yo dije, no la va a hacer, yo creo que la voy a tener que llevar yo otra vez.
No, pero no. No hagan eso, porque el dejarme ir, bueno, ahora yo lo hablo como, como pues, la experiencia que yo tuve como hijo. Pero el dejarme ir para mí fue hacerme responsable de todo, o sea, de mis calificaciones, del dinero. Ese día llegué sin dinero, pero porque yo no sabía que no se le tenía que dar a todas las personas que se subían. O sea, por miedo yo les di, por miedo yo les di, pero llegué sin dinero ese día. Bueno, aparte se subió una payasita, sí dijo unos chistes muy buenos. Y sí le di 50 pesos. No, ya no sabía que le tenías que dar como que 10. O sea, después la payasita se subía y ya sabía que iba yo en ese camión.
Ese punto no se lo toqué. Hasta ese punto no le mostré.
Pero, o sea, el dejarme ir es responsabilizarme y el darme la libertad también, ¿no? Como, bueno, es que somos muy cristianos también en esa familia. Bueno, fuimos en ese entonces, pero yo me imagino libre albedrío así. Que tú le das esa libertad a una persona de decir haz lo que tú quieras y te vas a equivocar allá afuera. Porque muchas veces me equivoqué. Digo, o sea, creo que mis equivocaciones fueron muy, muy mínimas porque realmente yo sí tomé ese papel de responsabilidad. Aparte que soy el hermano mayor y creo que eso también me dio muchas responsabilidades muchísimo antes. Soy el primer sobrino que hay en la familia. O sea, yo cuidé a mis primitos. Entonces, como que ya la responsabilidad ya la tenía un poco trabajada. Entonces me acuerdo que el darme esas libertades y eso me hizo ser una persona muy, muy responsable. De hecho, me acuerdo que mi papá me dijo, repruebas o llegas un día con aliento alcohólico o un día no llegas y va y se acabó. Porque pues sí, o sea, mi papá pagaba creo que más de pasaje que si me hubiera comprado un departamento, bueno, si me hubiera rentado un departamento allá. O sea, era muy caro. Entonces, pues yo tenía que responder a esa responsabilidad. Pero tú como madre... Tú que, bueno, ya después crecimos, ¿no? Y Liz, Jimena y yo, de repente empezamos a dejar de necesitarte, por así decirlo. Y entonces, bueno, se nos presenta una oportunidad en la vida que es la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es también el dejar tu país y todo eso? Y el llegar a un lugar nuevo.
Bueno, pues... Cuando las cosas no son como tú esperabas, tienes que tomar una decisión. Y la decisión fue muy difícil porque, bueno, desafortunadamente la relación del papá de John y mía pues no fue ya después muy buena. Y bueno, tomamos la decisión, la sabia decisión de separarnos y... Durante ese tiempo, pues se nos presentó la oportunidad de que, bueno, como yo nací aquí y mis hijos en México, pues tener que, para ellos la oportunidad que todo el mundo quisiera tener y que ellos lo tenían en las manos, pues de que se vinieran para acá y que fueran ciudadanos americanos. Uh-huh. Entonces, aprovechando esa oportunidad, bueno, pues decidimos realizar todo el papeleo y todas estas cuestiones y, bueno, pues... Fue algo rápido, realmente fue muy, muy rápido, pero sucedieron las cosas tan, tan, tan rápido que estoy segura que mis hijos ni siquiera lo imaginaron.
Dimensionan, sí, no. Bueno, o sea, yo lo puedo imaginar un poco, pero porque lo viví el proceso, pero, o sea, uno ve las cosas que la gente vive y hasta 10 años se tardan en darte una residencia,
sí,
o algo
es lo
así.
Que nos decían.
Nos tardaron unos meses nada más.
Ni un año, creo, o apenas el año. Ajá. Alcanzamos el año y ya estábamos aquí. Entonces, yo creo que llegamos que aquí en junio del 2018.
Más o menos.
Y bueno, pues pues solamente se vino conmigo Liz y Jimena, mis dos pequeñas hijas, y pues literal. Tu maleta de no más de 25 kilos, una pequeña maleta en la, pues, una mochila. Y, bueno, pues,
¿y tus sueños?
¿Y tus sueños? Y todo lo que tenías
porque
atrás.
Y déjenme decirle que para mi mamá una maleta de 25 kilos no es suficiente, porque como la ven, le dije, o sea, este podcast lo íbamos a grabar hace unas horas antes, pero no quiso porque se quiso retocar el pelo,
claro,
ponerse linda.
Vanidosa
mi mamá siempre, si sienten que yo soy vanidoso por ponerme camisas todos los días, mi mamá es el doble. Pero qué padre, o sea, justamente ese proceso, pues es un procesote como madre, porque... Se vino con Jimena y Liz, pero yo me quedé en la universidad. Sí. Y justamente, o sea, ya mi mamá y yo perdimos ahí el contacto muchísimos años, ¿no? Como, ¿qué serán? ¿4, 5 años?
Más o menos, sí, claro.
Y no, o sea, no el contacto de... porque nos hablábamos. Pero pues sí, o sea, de estar justamente como muy juntitos antes de la secundaria y esto, que yo siento que la prepa sí nos preparó un poco, o sea, nos preparó un poco al separarnos.
Sí, exacto. Me enseñó a que mis hijos no eran totalmente para mí, que me enseñó a desprenderme de las personas, incluso hasta de las cosas.
Y es que es importante eso, desprenderte de tus hijos, porque pues ellos al final crecen y tienen su propia vida. Pero justamente, o sea, el ya separar justamente a los hijos, ¿no? Que crecen y cada quien tiene su propia vida. Entonces es muy importante eso porque hay gente que, no sé. Bueno, o sea, yo he visto que mucha gente le cuesta como ese trabajo de separarse o separar como la maternidad con la vida propia del hijo. Y te digo, o sea, hay un punto en el que se estancan y ya no los dejan crecer más.
Así es. Bueno, imagínate, o sea, no nada más te separaste de mí como mamá, sino también con tus hermanas.
Sí, o sea, con toda la familia.
Prácticamente toda la familia se separó. De cierta forma, creo que todos sufrimos o todos padecimos esa separación. Sin embargo, el hecho de que tanto el papá de John como yo decidimos tener una separación sana, porque realmente es así, sana, nos seguimos hablando, creo que somos mucho mejor amigos ahora que cuando estábamos casados.
Sí, de hecho. O sea, mis papás tienen una relación más estable ahorita que cuando estaban de matrimonio.
Sí, afortunadamente así es. Entonces, saludos, Vicenteño.
Y nosotros.
Pero bueno, de verdad, tenemos una relación súper, súper sana. Yo respeto a su nueva pareja, él respeta a mi nueva pareja, entonces afortunadamente, mis hijos ven esa estabilidad. Entonces, al ver que si tus hijos tú les das una estabilidad, ellos van a comprender y se van a sentir libres de hacer lo que ellos quieren, porque finalmente lo que ellos pensaban que habían perdido, pues aún lo tienen. Uh-huh. Porque finalmente todavía siguen viendo al papá, me siguen viendo a mí, saben que estamos bien. Entonces, eso para ellos creo que les genera pues seguridad.
Sí, claro.
Y hacen lo que ustedes quieran hacer con su vida, nos toman en cuenta, los seguimos apoyando aquí, tras bambalinas, seguimos apoyándolos en todas las decisiones que ustedes tomen como hijos. Creo que esa es la parte más importante de uno de los papás. Siempre, siempre estar pendientes de qué es lo que realmente quieren los hijos, no lo que queremos nosotros, porque si yo hubiera querido que John hubiera terminado mi carrera, que yo dejé truncada, ¿verdad?
A lo mejor sí, hubiera sido dentista.
Imagínate, no.
No, y con mi TDA no podría, imagínate, le saco, en lugar de una muela, le saco un colmillo a alguien, o sea, no podría ser dentista, justamente con... Yo ya les conté que también yo quisiera, a mí me hubiera encantado ser doctor, pero no podía porque por mi mente...
No era lo tuyo.
No juega conmigo esa parte, tuyo. No, aunque yo hubiera querido, ¿eh? Pero, bueno, ya hicimos como un timeline un poquito del contexto de por qué estamos aquí. Pero, pues justamente te quería preguntar porque creo que es muy valioso para allá afuera y el podcast se dedica a eso, a compartir esas enseñanzas que la vida te ha dado. Y hace rato estaba escuchando la radio y decían que el papá debe de estar preparado para dejar vivir al niño, no tiene que estar preparado para ser parte de toda su vida. O sea, el papá tiene que estar listo también para en un momento dejarlo ir. Y creo que esa es una parte muy importante. Y durante todo ese trayecto que tú viviste y que estuviste, fuiste madre joven, o sea, creo que hay muchas enseñanzas que tienes que compartirles aquí a las personas que nos escuchan y que nos ven. No sé si nos vayan a ver, porque no sé si voy a poner este video. Todo depende de cómo funcione. Pero, pues bueno, o sea, cuéntanos, ¿qué enseñanzas o cuál ha sido como la mejor enseñanza que has tenido durante este trayecto de tu vida? Porque has sido mamá solamente una sola vez y solamente vas a ser mamá una sola vez.
Claro. Bueno, retomando aquello que les estaba mencionando de las maletas, es algo simbólico. Lo que tú tienes es con lo que cuentas. Lo que tú tienes es con lo que vas a trabajar o con lo que vas a sobrevivir. Entonces, realmente cuando bajamos de ese avión y llegamos recuerdo perfectamente que mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas esperaron 3-4 horas, no sé cuánto tiempo, ahí fuera del aeropuerto.
Ah, porque te retienen.
Con pancartas y cosas. Recuerdo que yo les dije a mis hijas, no volteen atrás. Esas palabras de no volteen atrás era, dejemos el pasado atrás y comencemos una nueva vida. Es importante que tus hijos sepan, y tú también te la creas, que el pasado te dejó una enseñanza, que no puedes seguir lamentándote toda la vida porque esa enseñanza, porque todo lo que te sucedió, lo sigas cargando, no puedes cargar con eso. Tienes que llevar algo, sí, lo vas a recordar, pero como algo que te va a servir en un futuro. Y ahorita que estamos haciendo este podcast y se me está presentando la oportunidad de poderle compartir a todas aquellas mujeres realmente, porque pues el Día de la Mamá es eso, reconocer que hay esa personita especial que dio la vida durante el tiempo de gestación y durante el tiempo de parto y durante todo el tiempo que te está criando.
Ay, sí,
que
claro.
Da la vida.
Y después de eso, o sea, uno piensa que el embarazo es lo más difícil. Yo siento que no. Digo, no lo puedo decir porque no soy mujer, pero he visto, por ejemplo, gente que ha tenido hijos y que pensaron que el embarazo iba a ser lo peor. Y realmente ya después viene la crianza.
Exacto.
¿Por cuántos años?
¿30? Claro, muchos. No, nunca vas a dejar de criar a tus hijos. Mira, el mío tiene
26
y todavía lo consiento y todavía le doy sus regañadas y todavía lo dirijo.
Pero es muy necesario. También eso es muy necesario. Y como dices tú, otra enseñanza. No importa la edad que tengan tus hijos, no importa la edad en la que estén, siempre es bueno un consejo, siempre es bueno una jalada de orejas, porque uno se descarrila a veces, o sea, muy, muy feo. Y no porque uno quiera, pero la vida es muy cabrona y te lleva a lugares que a lo mejor uno dice, ya estoy bien perdido, o sea, necesito una luz, literalmente.
Sí. Y créeme que la vida te pone esas personas, esos angelitos que tú necesitas, las tienes ahí. Ahí van a estar siempre para ayudarte. Yo recuerdo que cuando llegué aquí, pues yo viví un tiempo con mi hermano y mi cuñada en casa de ellos y yo no sabía qué rumbo tomar, realmente no sabía qué iba a hacer, qué iba a pasar con mi vida, solamente tenía pues la carrera como maestra, pero recuerdo que decían, no, pues es que aquí no vas a poder ejercer tu carrera porque pues no tienes una licencia de maestra, aquí se necesita, son muchos requisitos que te piden para ser profesora. Yo dije, ok, 6 meses después, que me tomé mi medio año sabático, decidí ir a tocar una puerta y dije, si no me lo dan, pues de mesera o de lavando trastes, no sé, pero yo tengo que salir adelante. Uh-huh. Ya la depresión, ya todo lo que habíamos vivido se quedó atrás. Medio año después fui, toqué puertas, les dije, miren, yo tengo esto es con lo que cuento, díganme si tengo la oportunidad. Afortunadamente, el día que yo fui a tocar las puertas fue un jueves, recuerdo bien, y el día lunes yo ya estaba trabajando. Entonces, es cuestión de no tener miedo y no perder completamente ese miedo y enfrentarte a la vida.
Y valentía.
Así es, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Uh-huh. Tienes que ser muy, muy, muy valiente. Ahora sé que mucha gente allá en México me ven en redes sociales, me ven en mi Facebook, en Instagram, lo que sea, y me han dicho eso, wow, cuánto te cambió la vida, totalmente. Yo no soy la misma persona que fui en México, pero absolutamente ni el 90 ni el 100%. Soy totalmente distinta, mi mentalidad es otra, veo la vida de otra manera. Ahora, este año cumplo 5 años en esa escuela que afortunadamente me dio la oportunidad de ser profesora de español. Le doy clases a 650 niños a la semana.
Gringos.
Americanos, sí, tenemos latinos también, claro que sí, conozco a muchos países, y niños desde kinder hasta niños de secundaria que estamos hablando 12, 13 años, todo mundo está ahí en mi clase, afortunadamente, y de lo que me siento muy, muy orgullosa de escuela es que me han permitido mostrarles mi cultura. O sea, yo no me olvido de mis raíces. Eso es muy importante. No te olvides nunca, donde quiera que vayas, de tus raíces. En mi clase yo les puedo mostrar cuando es el Día de Muertos, podemos hacer un altar, hemos hecho altares de Día de Muertos. ¿Por qué? Porque es una cultura, es una tradición mexicana. El 15 de septiembre los niños se van con banderitas de México a casa. No sé si sus papás se lo acepten o no, o qué hagan, pero mis niños aprenden que el 15 de septiembre nosotros celebramos con una gran fiesta nuestra libertad, al igual que aquí ellos celebran el 4 de julio. Entonces, todas nuestras tradiciones se los he mostrado a todos estos niños. Sé que en algún momento, pues ellos van a recordar que su maestra de español, que era mexicana, les enseñó. El día que vayan a México de vacaciones, van a decir, ¡ay, yo conocí Cancún!
Porque son muy de ir a vacaciones a México.
Sí, yo conocí Cancún porque la maestra Gómez me enseñó en un video algo que de Cancún, o de las pirámides, o algo así. Por lo menos van a recordar esa parte, ¿no? Y yo creo que sé que allá afuera hay muchas mujeres que están en una situación en la que necesitan tomar una decisión, pero esa decisión no te tiene que retroceder, tiene que ir adelante. La decisión que tomes la tienes que hacer válida.
Y justo te iba a decir, porque seguramente hay gente que nos escucha, o gente que es mamá primeriza, o gente que pues está en la situación de que, ¿sabes?, quiere crecer, pero justo como que la maternidad a veces pues te succiona muchas cosas, o sea, emocionalmente. Estoy hablando desde lo que yo veo, porque yo no puedo decir realmente qué se siente, pero seguramente, bueno, por lo que tú me has contado y por lo que he visto con otras personas, pues sí te toma mucho tiempo, te toma mucho esfuerzo físico, mental, y aún así, pues buscan como esta manera de ser ellas mismas, ¿no? Porque al final de cuentas, uno pierde un poco de eso, o sea, siento yo que es algo que, no sé, se pierde, y que tú al final de cuentas, a pesar de que tuviste hijos y tenías un sueño con una carrera, a pesar de que tú nunca te diste por vencido y no metiste todos esos sueños y todas esas ilusiones que tenías de tener una carrera a la basura y los echaste y dijiste, pues me voy a dedicar a ser mamá, fin, se acabó. Sino que dijiste, ok, va a haber un tiempo que voy a ser mamá de tal a tal, a tales años, y después de eso voy a ver la manera, porque nunca te rendiste al final de cuentas. Entonces, explícales a ellas, porque siento que el perderse a uno mismo es lo más feo que te puede pasar en la vida, por estar haciendo otras cosas, que sí, a lo mejor estás cuidando a tu hijo, pero también necesitas ese espacio, ¿no? Y ese tiempo.
Claro. No te olvides que eres mujer. Este momento que va a llegar ahorita, 10 de mayo, todo el mundo está esperando flores, o todo el mundo está esperando un detalle, la manualidad que te va a hacer tu hijo en la escuela. Finalmente todo eso va a ser recuerdos. Créeme que lo más importante que tú tienes es tu propia vida. Y ellos se van a ir algún día. Ellos van a hacer su propia vida algún día. Y tú te vas a quedar sola o acompañada, pero contigo misma, amándote tú primero, haciendo de tu vida lo que tú deseas ser. Créeme que hay muchas mujeres que conozco ahora aquí en este país, que tú sabes que cuando las personas vienen aquí y no conocen o no tienen ni siquiera familia, pues se rinden, ¿no? Y dicen, no, pues voy a vivir como debo, o uh-huh, con esa, se levantan diciendo, ay, voy a ir a trabajar. Y
con una pesadez, pesadez,
ajá, esa frustración, yo he visto esos rostros. Sin embargo, también he visto aquí muchas, muchas mujeres. Está Leti, está Gina, está Brenda, que me dio la oportunidad de trabajar como estilista. También soy estilista.
No, es que, bueno, a ver, está en el gen, y ese viene del gen de mi mamá, y de la familia de mi mamá, se los juro. El no estar quietos y estar haciendo un montón de cosas. Entonces mi mamá ha hecho de tripas corazón, de todo, de todo.
Vendo vestidos, vendo joyas. O sea, lo que sea, yo hago lo que sea. Pero hay muchas mujeres que han hecho, son ejemplo para mí. Si yo no soy perfecta, no lo soy. Pero ellas han sido un gran ejemplo para mí. Leti, por ejemplo, mi coach, ella es psicóloga y ella escribió un libro. ¿Y saben qué? Yo tengo esa meta. Mi meta es escribir un libro. Y tal vez se venda uno, dos, tres, el libro que sea, pero para mí es una herencia para mis hijas y para mis futuras nietas y para mis bisnietas, porque va a estar escrito especialmente para mujeres, para que mi historia digo, no soy perfecta, repito, pero que mi historia quede plasmado en unas hojas, en un libro, para que en un futuro mis nietas, si no las llego a conocer o no sé si sí, sepan que su abuela tuvo la fortaleza y la energía de salir adelante en otro país, en otro lugar, que tuvo también la decisión de ser feliz y de lograr sus metas. Digo, sigo diciendo, no soy perfecta, pero lucho todos los días por serlo. Todos los días me levanto con la ilusión de decir, tengo un trabajo y ahora voy a aprender otra cosa. Y todos los días aprendes algo nuevo. No sé qué te esté pasando ahora, no sé qué pase, por qué las mujeres de repente se detienen. Pero hay muchos, muchos grandes ejemplos ahora en las redes sociales de mujeres que de la nada han hecho un imperio. Y de verdad que sí se puede. O sea, es cuestión que tú quieras y que tú digas tú eres primero. ¿Okay? Yo creo que ese es
el gran consejo.
Sí, el gran consejo.
No, y es que es muy, o sea, tú tocas partes muy importantes. El primero, el ser con uno mismo y el agradecer. Yo creo que también está eso, el tener presente quién eres y tus habilidades, porque no por nada, no sé, o sea, yo no he conocido una persona que no nazca con un sueño de ser algo, ¿sabes? De hecho, mucha gente con la que trabajo, pues es gente que no está estudiada y que siempre, o sea, la pregunta que siempre les hago es ¿qué te hubiera gustado estudiar? Y todo el mundo tiene un sueño, todo el mundo quiere hacer algo, todo el mundo quiere o le hubiera gustado. Y tú eres el claro ejemplo de que nunca es tarde para hacerlo y que a pesar de que a lo mejor no pudiste ser dentista en ese momento, pero te dedicas a hacer otras cosas y salir adelante. Y creo que eso es muy padre. O sea, la enseñanza que le dejas a los demás allá afuera, la enseñanza que le dejas a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es eso, de nunca rendirte. Y a pesar de no tener, porque mucha gente me lo ha dicho y me ha dicho, es que tú, seguramente porque tienes contacto, seguramente porque tu familia viene de, o sea, ¿sabes? O sea, no somos los Slim. No somos ninguna familia renombrada. Somos una familia tal cual, tradicional mexicana, que solamente ha salido adelante, pues gracias a sus fuerzas también. Y creo que es una enseñanza muy grande para todos los que están escuchando y viendo este podcast, que no es necesario tener la gran habilidad o la gran el gran contacto para salir adelante. Creo que es cuestión de que cada uno se lo proponga y que pueda hacer de lo que tiene, pues lo que puede, ¿no? Así, un poco.
Sí, así es. Yo creo que en el mundo vas a encontrar mucho las personas que te pueden ayudar a creer en ti. Porque tal vez saliste un día de la casa y dijiste, ¿y ahora para dónde voy? Y de repente te encontraste justamente la persona indicada para ayudarte en algo. Y dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué sucedió? Decía John, tú como hijos mayores siempre vas a dar como ese ejemplo, como que tienes esa carga de decir, hijo, yo soy la mayor y tengo que darle ejemplo a mis hermanos, ¿no?
Sí.
En este caso, cuando yo terminé la carrera, mi hermana Oli, que quiero mucho, decidió terminar también una carrera. Ella es contadora ahora, y mi hermana Luz también me dijo, yo quiero ser enfermera, voy a buscar la oportunidad. Entonces, si tú eres un ejemplo para tu familia, que es la más cercana, claro que la gente allá afuera va a ver ese papel
potencial
que estás empeñando, te estás esforzando por hacerlo, y les va a gustar, ¿no? Y te van a buscar y te van a pedir ayuda. Aquí hay mucha gente que me ha dicho, oye, Lupita, ¿cómo lo hiciste aquí? Dime qué hago acá. Y créeme que las personas que yo he mandado o que les he dicho, mira, llama aquí y te van a dar este trabajo, diles que vas de mi parte o diles qué posibilidades tienes para entrar aquí. Y han tenido ese trabajo. Fui un medio, no estoy diciendo que yo lo
claro,
hice.
Claro, no, no,
fui
no.
Fui un
no.
medio, pero porque esa persona decidió hacer algo por su vida.
Claro.
Entonces, yo no puedo ir a tocarle a alguien que está en casa y está deprimida y decirle, hey, mira, aquí tengo este trabajo para ti. No, tú tienes que salir y tienes que buscar, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Si no lo tomas, bueno, la vida va a decir, mira, aquí estaba y te lo quito y se lo doy a otra persona. Uh-huh. Así es, así ha pasado muchas veces. Entonces, yo creo que yo no quiero llegar hasta aquí, yo no quiero ser maestra 20 y tantos años en este país, yo quiero ser algo más, me encantaría ser coach,
no, es que
me encantaría hacer mucho más
cosas. Es que mi mamá tiene de verdad un catálogo de cosas, quiere ser una Barbie, ella es literalmente, quiere ser una Barbie. Pero justamente lo que dices tú, el ser ejemplo para los demás y el inspirar, para eso está el podcast. Para eso lo hicimos, porque es el podcast. El lema es, no estás solo en este mundo, y creo que no estamos solos en este mundo. Solamente es cuestión de como dices tú, a lo mejor tener una iniciativa y el acercarte a lo más que puedas. O sea, y no rebajarte nunca. Eso no quiere decir que, ay, le estés ahí rogando, chupándole las botas a alguien para conseguir algo, sino que por tu mismo esfuerzo y por tus mismos medios lograr ser quien eres y ir avanzando poco a poco.
Y incluso en este país no es así. Tal vez en México sí había eso de que el padrino, ¿no? Te ayudaban. No, aquí no. Aquí sí tú no tienes o no cuentas con todos los requisitos que se te piden para cumplir con ese trabajo. O sea, muchas gracias, pero no puedes estar ahí. Uh-huh. Entonces, sí, aquí sí son muy, muy
estrictos. Lineales, sí, claro.
Muy estrictos, demasiado. En la escuela es tal el grado de cosas que tenemos que hacer como profesores. O sea, yo no puedo ir a la tienda a comprar algo indebido, por ejemplo, alcohol, cigarros. No puedo ir a una fiesta y que
te vea un niño, ajá.
Yo no puedo ir siquiera a un cumpleaños de uno de mis alumnos. O sea, no puedo hacer nada, ciertas cosas. Y yo tengo que seguir las reglas porque finalmente es parte de mi trabajo. Y a mí me encantaría ir al cumpleaños de alguno de mis alumnos y llevarle un regalo y compartir con su familia y conocerla como lo hacía en México. Porque allá sí lo hacía. Aquí no, aquí todo es muy cuadrado. Entonces, aprovecha todas las oportunidades que tienes, disfrútalas, disfruta todos los momentos. Mira, ya mañana ya mi hijo se me va otra vez.
Ya vamos para México de regreso.
Ya se va, pero lo disfruté mucho. Te digo, Jimena trabaja conmigo y la disfruto mucho porque comemos juntas el lunch. Liz, mi pequeña hija, pues está en México estudiando también, pero cuando viene la disfruto, hablamos por teléfono. Afortunadamente el teléfono te acerca a las personas, para eso te tienen que servir. Y seguirlos apoyando, yo apoyo a John en sus podcasts.
Sí, vayan a ver los comentarios en Instagram, los primeros son de mi mamá. Sí. Y no es broma, de verdad, o sea, cuando les decimos que mi mamá era la única que escuchaba el podcast, a veces era cierto.
Sí, sí, sí. Y aguas con que mis amigas no lo etiquetaran porque, o sea, claro, o sea, es apoyar a tu hijo también en sus sueños, es apoyarlos hasta el final. Ahorita, por ejemplo, Liz, la más pequeña, quiere estudiar para ser chef y ahorita estoy buscando algunas cosas que necesita para, porque ya va a iniciar la carrera y le estoy buscando algunos instrumentos que le hacen falta. Mi hija Jimena, por ejemplo, no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero también le he apoyado en el trabajo, por ejemplo, a buscar, tal vez vamos a buscar algún curso para que ella también sea profesora. John, por ejemplo, también aquí tiene cosas que puede hacer y que puede lograr. Lo apoyo en las redes sociales. Es apoyar a tus hijos. Creo que nunca vamos a dejar de ser mamás y de sentirnos orgullosos de lo que ellos hacen. Probablemente tienes un hijo que tiene algún problema. No son perfectos, ningún hijo es perfecto, ninguna persona es perfecta. Pero te aseguro que con tu apoyo lo puede lograr. Si tú lo dejas, nadie más va a cuidar a tu hijo. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad de acercarte a él o a tus hijos y mostrarles realmente que tú estás ahí, probablemente de lejos o cerca, pero estás ahí. Dedícate a ellos, créeme que es lo mejor que puedes hacer. Herencias, terrenos, como dijo John al principio, terrenos.
Yo no voy a contar con eso y no vamos a tocar el tema, pero no, tienes un punto y creo que, pues justamente, el también afuera, que la mamá no se aferre, que el hijo tiene que ser algo, porque muchas ideologías se borran a partir de que uno crece y uno tiene una experiencia de vida y yo soy una persona individual y tú eres una persona individual, o sea, no puedes estar como ahí. Y eso yo agradezco de mis padres, que nunca estuvieron ahí diciéndome, es que tienes que ser contador, mi papá, o que mi mamá me dijera, es que tú tienes que dedicarte a ser dentista, a ser maestro, a seguirle, porque al final de cuentas cada quien tiene su propia vida y creo que es muy padre que te den esa libertad de expresarte y de que puedas ser tú sin tener miedo a decir, ay, pues, ¿qué voy a decir, mamá? No, es que voy a ocultar esto porque yo con mi mamá sí soy muy abierto y soy muy, mucho. Y soy muy, expresivo. Entonces, también, uno como hijo, exprésele el amor a su mamá. No, no, no se limite a nada porque, digo, mi mamá es muy joven y la voy a tener muchísimos más años, espero, pero uno nunca sabe cómo nos va a jugar la vida. Y creo que es muy, muy importante que aunque tu mamá sea joven, aunque tu mamá la veas con la mejor salud y eso, tú no sabes en qué momento puede llegar a pasar algo, ojalá y no. Pero es bueno siempre recordarse que se aman, que tener un tiempo, si lo tienen, ¿no? Como la vez que tuvimos apenas ese tiempo de ver una película, aprovechenlo, porque son muy bellos. Y si tienen cosas que hay, hablar con sus madres, porque a lo mejor hubo un tema, háblenlo, también no se detengan todo eso, ¿no? Creo que es una limitante muy fea.
Claro. Por ejemplo, ustedes han escuchado en los podcasts de John que habla sobre mi mamá, ¿no? Que, pues, fue mi mamá por 54 años, o sea, muy, muy joven, mi mami falleció, pero me quedo con cosas y todos, la familia se recuerda a mi mamá con sus dichos, con lo que hacía, con lo que decía, cómo lo decía, pero fue una persona que le luchó muchísimo, tuvo 5 hijos, 3 mujeres, 2 hombres, y ella luchó mucho, mucho, mucho porque fuéramos buenas personas, buenos hijos. Se dedicó a nosotros en cuerpo y alma, ella sí, definitivamente si yo recuerdo de cosas buenas de mi mamá es eso, que era organizada, nos exigía, que nos decía qué teníamos que hacer, cómo, que podíamos contar con ella. Y de cierta forma, pues uno se queda con eso y eso se lo transmitimos a nuestros hijos porque finalmente es una generación de ella, o sea, venimos de ella. Entonces, esas cosas que tus hijos puedan recordar de sus antepasados, de sus abuelas, de sus bisabuelas, todo eso que tú les puedas demostrar a tus hijos que también a ellos se les quiere, a su familia se le tiene que querer y respetar. Entonces, eso se queda con ellos también para siempre, ¿no? Esa unidad familiar. Porque eso somos, una familia. Uh-huh. Sean, incluso aquí, pues mucha gente no tiene familia. Se quedó en México, se quedó en sus países. Y aquí realmente hacen familia con las personas con las que trabajan, con las personas que conocen en las iglesias o en alguna reunión. Y se hacen ahí familias súper sinceras que se apoyan, que se ayudan, que se comparten los fines de semana una carnita asada o a un lugar a donde ir. Y hay momentos en los que solamente cuentas con ellos. Y aquí sí es muy notorio, ¿no? Que la gente diga, es fin de semana y pues vámonos todos, aquí hay montañas, aquí hay mucho bosque, muchas montañas, lugares que visitar, ríos. Entonces, así uno va haciendo un poquito de historia en este país, en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues, si tienes la oportunidad de tener amigos que se convierten en familia, también aprovéchalos, ¿no?
Sí.
Cuídalos, porque esos amigos, de verdad, que son los que valen la pena.
Bien, madre mía, pues te agradezco mucho el estar aquí en este programa, de verdad, ya teníamos planeado hacerlo desde hace mucho tiempo, desde la primera temporada que según yo le iba a hacer mi podcast para mi mamá, porque siento que eres una persona muy, que nos puede comentar, bueno, nos puede compartir muchas experiencias y mucho conocimiento, y para eso es el podcast, para compartir ese conocimiento que tenemos con los demás. Y principalmente yo te quiero agradecer porque, pues, al final de cuentas esto es para ti y esto es parte de lo que tú sembraste desde un principio, ¿no? Y siempre que veo la luz que representa el podcast, que si lo has visto es la luz del, bueno, la luz más representativa del podcast es la luz de faro, que es la que atrae los barcos. Y creo que tú eres esa luz. Siempre que veo ese póster, cuando me toca como diseñar y esas cosas, siempre te veo ahí porque siento que tú eres de esas personas que, a pesar de que uno se aleje demasiado, puede voltear hacia atrás y decir, ahí está. O sea, y ahí estás cuidándome y ahí estás, y puedo regresar hacia ti y pedirte un consejo cuando necesito algo y que de repente la neblina me cubre, pues siento que siempre puedo regresar a ti. Entonces, eso es para ti el podcast. Y te agradezco mucho que eres parte de esto y tú eres familia de Yellow Light. Entonces, pues no olviden seguirnos en redes sociales. A mi mamá la pueden seguir como @lupitagomez2303. Yo soy Jonathan Vicenteno. Nos pueden seguir en @theyellowlight. Eso es @tdemanzanillayellowlight. Y pues nada, compartir este episodio, comentar si les pareció, si no les pareció, si necesitan más podcast con mi mamá, porque es que tiene muchas historias. Tiene muchas historias y puede compartir de verdad muchas cosas. Ojalá y podamos repetir esto en algún momento. Y se venga Adrián y Karen.
Adrián, aquí los espero, chicos. De verdad, no se van a repetir. Aquí vamos a hacer podcast. ¿Se imagina hacer un podcast en las montañas?
En el bosque. Atrás de la casa hay un bosque.
Sí, aquí hay un bosque, así que no se preocupen por las víboras, que les digo que no vayan.
Muy asteric el podcast.
Sí, claro.
Y nosotros les deseamos a ustedes una bonita semana. Ojalá hayan disfrutado este podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.
Recuerda que no solo a ti te pasa lo que te pasa.
Recuérdalo.
Gracias.
Te amo. Bye. Bye. Yo también a mí. Out of bed, my legs, and I take a breath. Oh, what a day, it's a good day to be alive. Good mood, good vibes, sunshine. My chakra's vibing and my aura's blue. Good energy is flowing very now. Hello, sunshine. All day, good vibes. Hello, sunshine. Escape and I'm feeling zen. Take a walk in the park, then I hit the gym. Hold a pose, stay in focus with my third eye. Good mood, good sunshine. In sync with all the phases of the moon. My sage is burning.